¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz y también a través de Internet. Pueden encontrar nuestros programas, nuestros contenidos, nuestros podcasts en 8 idiomas en nuestra página web, que es rae.com.ar. Les habla Fernando Farías y les voy a estar presentando este programa semanal en castellano de RAE Argentina al Mundo, en el que les ofreceremos un panorama de noticias de la Argentina y de la región, y también compartiremos la última edición, la edición más reciente, del suplemento de actualidad DX con noticias de interés para los amantes de la onda corta, para los radioaficionados y los amantes del DXismo. Por supuesto, es un segmento histórico de RAE Argentina al Mundo que produce nuestro colaborador y amigo Arnaldo Slaen. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de la página web de RAE o también a través del correo electrónico, que es qslrae@gmail.com. Y los invitamos a seguirnos en Facebook, RAE Argentina, así es como encuentran nuestra página en Facebook. Y también sigan nuestro canal de YouTube, RAE Argentina al Mundo. Estamos haciendo programas semanales con motivo de la pandemia de COVID-19 que desde hace casi un año, ahora el 20 de marzo se va a cumplir un año desde que se decretó la emergencia sanitaria y comenzaron las medidas de restricción de la circulación. Y en el caso de nuestra emisora, eso significó empezar a trabajar cada uno y cada una desde nuestras casas, en lugar de trabajar desde los estudios de RAE allí en el centro de Buenos Aires, en la calle Maipú 555, el histórico edificio de Radio Nacional Argentina. Y por eso es que estamos trabajando con nuestros propios equipos desde nuestros home studios, sin la infraestructura adecuada para poder ofrecerles programas diarios, como ha sido la tradición de RAE, tener programas en 8 idiomas de lunes a viernes. Mientras tanto, y a la espera de que dejemos atrás esta pandemia, vacunación mediante, estamos ofreciéndoles programas semanales en los 8 idiomas que se emiten, como les decía al comienzo, a través de WRMI, Miami Radio International, y también a través de rae.com.ar. Muy bien, vamos a comenzar entonces con las noticias. Y como siempre, iniciamos este recorrido informativo con los títulos. Se cumple un año de la confirmación del primer caso de coronavirus en la Argentina. Al abrir el año legislativo, el presidente Alberto Fernández anunció que denunciará ante la justicia el acuerdo con el FMI de 2018. Brasil, secretarios de salud piden cuarentenas más duras y cierres ante un inminente colapso del sistema de salud por la pandemia de coronavirus. Chile, la ONU advirtió por abusos policiales en la represión de manifestaciones. Pese a las restricciones por el coronavirus, 12 millones de turistas viajaron durante el verano a destinos de la Argentina. Deportes, un joven de 19 años ganó el ATP de Córdoba y los medios ya lo llaman la esperanza del tenis argentino. Y estas son las noticias. Este miércoles 3 de marzo se cumplió exactamente un año de la confirmación del primer caso de coronavirus en la Argentina. Hace exactamente un año, el gobierno anunció que un hombre de 43 años que había regresado de Italia era el primer paciente con COVID-19 del país y que estaba internado en una clínica de Buenos Aires. El paciente fue dado de alta poco tiempo después, pero desde entonces más de 2 millones de personas contrajeron el virus, de las cuales el 90% ya se recuperó. En tanto, a un año del primer caso, la pandemia dejó más de 52.000 muertos. A todo esto, la vacuna contra el coronavirus Sputnik V será producida en la Argentina por el laboratorio local Richmond. Así lo anunció la empresa farmacéutica tras llegar a un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Fuentes de la firma argentina aclararon que, de todas maneras, se está en una fase preliminar y que aún falta tiempo para contar con producción local de la vacuna. En ese marco, un nuevo vuelo llegó esta semana procedente de Rusia con más de 700.000 dosis de Sputnik V, la mayor parte para la primera aplicación. Con este cargamento, el país sumó 4 millones de vacunas, incluyendo las de Covishield y las de Sinopharm. El embajador ruso en la Argentina, Dmitry Feoktistov, aseguró que Moscú cumplirá los compromisos asumidos con Buenos Aires y enviará durante los próximos 6 meses las dosis necesarias para vacunar a 15 millones de argentinos. Por otra parte, en mayo próximo recibirá casi 2 millones más la Argentina como parte del programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, según informó esa entidad. De acuerdo a datos oficiales, más de 1.100.000 personas ya fueron vacunadas en la Argentina, de las cuales 302.000 ya recibieron las 2 aplicaciones necesarias para la inmunización. A todo esto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, expresó que espera que todos los docentes estén inmunizados en el término de 3 meses. Sus declaraciones se dan mientras reabren esta semana las escuelas en varias provincias, incluida la más poblada, la de Buenos Aires. En tanto, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue denunciado ante la justicia por una supuesta privatización de la campaña de vacunación a raíz de su decisión de entregar dosis al sistema privado de salud. Pero las autoridades de la capital aseguran que se trata de una decisión logística y que los beneficiarios de planes pagos no tendrán prioridad por sobre aquellos que se atienden en centros de salud estatales. Finalmente, cabe mencionar que el gobierno nacional de la Argentina extendió el cierre de las fronteras con países limítrofes hasta el 12 de marzo. También se mantiene hasta esa fecha la prohibición del ingreso de vuelos procedentes del Reino Unido para evitar la llegada de la llamada variante británica del coronavirus. El gobierno argentino presentará una querella criminal por la negociación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional en 2018 por más de 50.000 millones de dólares. Lo anunció este lunes el presidente Alberto Fernández al inaugurar el año legislativo en el Congreso Nacional en Buenos Aires. Según denunció el mandatario, la mayor parte del dinero fue fugado al exterior, en lo que él calificó como la mayor malversación de caudales públicos de la historia argentina. Fernández aseveró que el fondo le otorgó el crédito de 55.000 millones de dólares al gobierno de su predecesor, Mauricio Macri, para ayudarlo a ser reelecto en los comicios de 2019, que de todas formas perdió. En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el jefe de Estado también advirtió que la pandemia de coronavirus no está resuelta y expresó sus condolencias por los más de 52.000 fallecidos en el país. Además, destacó que el sistema de salud argentino no colapsó durante 2020 y que todo aquel que necesitó asistencia médica la pudo recibir. En tanto, resaltó que su gestión actuó rápidamente ante el escándalo de las vacunaciones de funcionarios y dirigentes políticos, la llamada vacunación VIP. Fernández reconoció que pedirle la renuncia al exministro de Salud, Ginés González García, fue una decisión dolorosa en lo personal, pero necesaria. El presidente también anticipó proyectos en materia judicial, ya que, según él, ese poder del Estado parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Entre otras denuncias, el mandatario insistió en el uso de las causas judiciales para atacar a dirigentes políticos, el llamado lawfare, del que la expresidente y actual vice Cristina Fernández de Kirchner dice ser víctima. Desde la oposición, en tanto, reiteraron que las iniciativas sobre la justicia son parte de un plan para lograr impunidad para acusados de corrupción como Fernández de Kirchner. Alberto Fernández también anticipó proyectos para fomentar el uso y la producción de vehículos eléctricos e impulsar el cultivo de cannabis medicinal. Además, adelantó una iniciativa para que las tarifas de los servicios públicos se ajusten según los aumentos salariales en pesos y no según el precio internacional de la energía en dólares. Las tarifas tienen que ser justas. La incertidumbre de no saber cuánto va a venir de gas o de luz se terminó, afirmó el jefe de Estado. Asimismo, instó al Congreso a reformar el impuesto a las ganancias para que menos asalariados sean alcanzados por el gravamen que paga el 25% de los contribuyentes argentinos. Alberto Fernández habló durante casi dos horas ante el Parlamento para inaugurar el período número 139 de sesiones legislativas. Ese discurso anual es el equivalente en la Argentina del Estado de la Unión en los Estados Unidos, en el que los mandatarios hacen un balance de su gestión y presentan sus propuestas de cara al año que comienza. En este 2021, la ceremonia estuvo marcada por la pandemia de COVID-19, lo que significó que solo 90 legisladores asistieron al recinto. El resto de los senadores y diputados siguieron la inauguración por teleconferencia, al igual que los invitados. Brasil atraviesa el peor momento de la pandemia de coronavirus por la propagación de la llamada cepa amazónica. También, creen los epidemiólogos, las infecciones se multiplicaron por las celebraciones clandestinas de carnaval. Esta semana, las terapias intensivas de los estados sureños de Santa Catarina y Minas Gerais llegaron al tope y forzaron a las autoridades a derivar pacientes. Además, la capital Brasilia entró en confinamiento estricto por dos semanas para frenar la suba de contagios. En ese marco, secretarios de salud de los 27 estados brasileños publicaron una carta exigiendo al gobierno del presidente Jair Bolsonaro medidas más duras por la pandemia. Los funcionarios piden toque de queda nocturno, suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos y cierre de bares y playas, entre otras restricciones. Además, lamentan la falta de una conducción nacional unificada para enfrentar la crisis sanitaria, habida cuenta del manifiesto escepticismo de Bolsonaro sobre la gravedad del COVID-19. Con 250.000 víctimas, Brasil es el país con el mayor número de muertos por coronavirus a nivel mundial, superado solamente por los Estados Unidos. A propósito de la cepa amazónica, las autoridades británicas están intentando hallar un caso confirmado en el Reino Unido. Según informó el secretario de Salud, Matt Hancock, la persona que dio positivo en el hisopado no completó sus datos de contacto, por lo que no pudo ser identificada aún. A todo esto, y al igual que sucedió en Perú y en Argentina, un escándalo por la vacunación de privilegiados sacude ahora a Ecuador. El ministro de Salud de ese país, Juan Carlos Ceballos, renunció bajo acusaciones de facilitar vacunas a miembros de su familia que las recibieron antes que los grupos designados como prioritarios. Finalmente, mencionemos que en Bolivia, sindicatos de médicos extendieron la huelga en protesta contra una ley nacional para gestionar la pandemia. La norma, impulsada por el gobierno del presidente boliviano Luis Arce, congela los precios del sistema de salud privado y centraliza las decisiones sanitarias. Pese a continuar con las acciones, los huelguistas aseguran que está garantizada la atención a enfermos de COVID. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció abusos policiales en el país del que ella fue presidenta durante dos periodos, Chile. La funcionaria de Naciones Unidas hizo específica mención a la represión de las manifestaciones de fines de 2019 en reclamo de mayor igualdad social y de una reforma de la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. En un informe enviado a la Fiscalía chilena que investiga el accionar policial, Bachelet asegura que hubo violaciones graves de los derechos humanos, como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual en los retenes. Además, la ex jefa de Estado criticó al gobierno de su sucesor, Sebastián Piñera, por falta de colaboración en el esclarecimiento de los hechos. Bachelet también lamentó lo que llamó militarización de las fronteras chilenas y la expulsión acelerada de muchos migrantes, sobre todo venezolanos. Un vocero del Ejecutivo chileno salió al cruce de estas acusaciones y aseguró que solo un tribunal, y no una expresidenta, puede determinar si se cometieron violaciones a los derechos humanos en Chile. En otras noticias de la región, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cosechó una contundente victoria en las elecciones de medio término del 28 de febrero último. El partido conservador que lidera tendrá más de dos tercios de las bancas y por primera vez en décadas una fuerza política gozará de mayoría absoluta en el Parlamento salvadoreño. A todo esto, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció la construcción de un muro a lo largo de los 380 kilómetros de frontera con su vecino, Haití, una de las naciones más pobres del hemisferio. El mandatario dominicano afirmó que la pared estará terminada en 2 años y que busca frenar la inmigración ilegal, el narcotráfico y el ingreso de vehículos robados desde Haití. Por otra parte, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvieron su primer diálogo a través de videoconferencia. Fuentes del gobierno mexicano aseguraron que el trato fue cordial y que ambos mandatarios acordaron una agenda bilateral sobre inmigración y gestión de la pandemia de COVID-19. La temporada turística de verano llega a su fin en la Argentina y, según empresarios del sector, hubo una caída de la actividad del 30% con respecto al año anterior debido a la pandemia. De todas formas, entre diciembre y febrero últimos, viajaron a destinos del país unos 22 millones de personas, según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. De acuerdo a CAME, un reflejo de la situación sanitaria fue el crecimiento del alojamiento en zonas rurales alejadas de las aglomeraciones. También las estadías promedio se redujeron y estuvieron en torno a los 4 días por grupo familiar. En el balance, fuentes del sector explicaron que la imposibilidad de viajar a Uruguay, que cerró sus fronteras a los turistas argentinos, impulsó la actividad en la costa atlántica argentina. En su informe, CAME dice que los empresarios consultados calificaron de mala la temporada, pero rescataron que temían que fuese aún peor. También enumera los destinos más visitados en el verano 2021. Mar del Plata y Villa Gesell en la provincia de Buenos Aires, Gualeguaychú en Entre Ríos, Villa Carlos Paz en Córdoba y Bariloche en la Patagonia. El director técnico de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, termina de delinear el equipo que jugará contra Brasil y Uruguay por las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Se sabe que Lionel Messi estará entre los convocados, pero hay dudas sobre la presencia de Sergio Agüero del Manchester City por la lesión de la que apenas está saliendo. La Argentina recibirá a Uruguay el 26 de marzo y 4 días más tarde visitará a Brasil para una nueva edición del Derby sudamericano. En otras noticias deportivas, un argentino de 19 años ganó el ATP de Córdoba tras vencer en la final al tenista mejor rankeado y favorito, el español Albert Ramos. Juan Manuel Cerúndolo de Buenos Aires. Se impuso 6-0, 2-6 y 6-2 y pasará del puesto 335 al top 200 mundial. Los medios locales ya comenzaron a llamar a Cerúndolo la promesa del tenis argentino, de la misma manera que lo hicieron 15 años atrás con Juan Manuel del Potro. Y estas fueron las noticias en RAE, Argentina al Mundo.
Amigos de actualidad de x.com.ar, bienvenidos a este nuevo encuentro semanal con toda la actualidad del mundo de la radio. Les agradecemos su compañía y los invitamos a repasar las informaciones más importantes que se han generado en los últimos 7 días. Radio North Revival estará en el aire en onda corta celebrando su 60º aniversario. En efecto, el 8 de marzo se cumplen 60 años desde el inicio de la mitológica emisora de ondas cortas pirata Radio North. Se celebrará en ocasión de ello una serie de transmisiones especiales en onda corta desde el centro retransmisor ubicado en Sala, en las proximidades de Ringvalia, en Suecia, con 10 kW de potencia. Esta transmisión especial se irradiará a partir de las 5 UTC del 7 de marzo y abarcará prácticamente todo el día para llegar a las 23 UTC. El 8 de marzo comenzará sus emisiones a las 0 tiempo universal coordinado y estará en el aire prácticamente hasta las 22:55 del tiempo universal coordinado. Todos los programas serán en idioma sueco y Radio North estará en el aire en la frecuencia de 6.200 kHz, pero también teniendo 2 frecuencias alternativas por si alguna circunstancia hace que no se pueda salir al aire en esta frecuencia. 6.200 kHz, insisto, es la frecuencia principal y 6.035 y 6.130 kHz son las frecuencias alternativas. Todas las emisiones saldrán al aire con 10 kW de potencia. ¿Y qué les parece si seguimos aquí en la República Argentina con una información del orden local? Quizás algunos de ustedes conozcan a la pequeña localidad de Cobunco, ubicada en el departamento Zapala, en la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Para aquellos que no lo ubican, quiero contarles que se encuentra ubicada en el cruce de las rutas provinciales 3 y 14, a 1,5 km del centro de Mariano Moreno, otra pequeña localidad con la que está fluidamente intervinculada Cobunco. Entre ambas localidades cuentan con algo más de 3.000 habitantes. Y la noticia importante es que Cobunco cuenta con su primer emisora de frecuencia modulada. Es su primer estación comunitaria que sale al aire o que salió al aire recientemente. Y quiero señalarles que accediendo cada vez más a los medios tecnológicos, esta pequeña localidad enclavada a la margen derecha del arroyo Cobunco y a unos 50 kilómetros de Zapala, justamente en donde está nuestra Radio Nacional Zapala, ha obtenido un eslabón más a su progreso, porque con el apoyo del gobierno provincial, desde hace unos días atrás logró contar con un moderno equipamiento para darle aire a una radio comunitaria de frecuencia modulada. Ricardo Villar, el presidente de la Comisión de Fomento de Cobunco, resaltó la importancia de un medio de estas características para las comunicaciones, sobre todo en las áreas alejadas del casco urbano. Me refiero más concretamente a la zona rural. El funcionario también destacó que las gestiones vienen a nivel provincial desde hace un tiempo a fortalecer la salida al aire de la emisora, que, insisto, se dio hace unos pocos días atrás, para que Cobunco pueda contar con un medio radial, ya que hay mucha gente en los puestos de campo y a veces la telefonía celular no tiene cobertura y con este medio, me refiero concretamente a la radio, se puede llegar perfectamente no solamente a la comuna, sino a todas las áreas rurales circunvalantes, de tal manera de poder mandar ese mensaje que tanto se necesita en esas alejadas áreas de la Patagonia. Lo cierto es que la radio municipal, que es la primera en la localidad, opera en la frecuencia de 101,9 MHz y lleva el nombre de La Roca, inspirándose en el componente principal de los cerros que circundan a esta comunidad rural. Quiero, para redondear mi Información, decirles que la radio ya posee una programación enteramente de producción local y con transmisión de programas en vivo, con mucha música regional y destacándose en especial el espacio de mensajes a la comunidad, que es un segmento muy esperado y escuchado por los oyentes. Como siempre les contamos aquí en Actualidad de X.com.ar, se trata de estos servicios de mensajería rural de un servicio fundamental para el hombre de campo y para aquellos que viven en localidades aisladas o en parajes rurales. ¿Qué les parece si cruzamos el Río de la Plata? Vamos por unos minutos a desarrollar una noticia originada en el Uruguay, que va a ser de interés para aquellos filatelistas que coleccionan sellos postales alusivos a la radio o a los medios de comunicación, porque bajo el lema Promoviendo el desarrollo de las comunicaciones y los derechos de los usuarios, el pasado 23 de febrero, fue presentado el sello conmemorativo por los 20 años de creación de la Unidad Reguladora de Comunicaciones, la conocida URSEC, en una ceremonia que se desarrolló en la sede de la Administración Nacional de Correos del Uruguay. El ministro de Industria del vecino país, el señor Omar Paganini, aseguró que la institución es un regulador de un mundo en revolución, una expresión o una definición que me parece muy interesante. La presidenta del URSEC, la señora Mercedes Aramendía, destacó que el organismo asume como meta el acceso de los servicios de comunicaciones para los habitantes de todo el país. Por su parte, el ministro Paganini sostuvo que la URSEC es el regulador de un mundo en revolución, como les decía antes, y que desempeña el rol de orientar a la transformación atendiendo ciertas bases fundamentales, que son los derechos de las personas y de las empresas, pero también dinamiza y permite la innovación permanente. Es importante citar que este sello especial conmemorativo del Correo Uruguayo, que se lanzó con motivo de este episodio, evidentemente puede integrar, digamos, ese acervo de todos aquellos que coleccionamos diferentes elementos vinculados con la radio y su historia. Y ya que estamos repasando la actualidad latinoamericana, los invito a que viajemos hasta Bolivia. Pasemos la frontera norte de nuestro país e ingresemos al hermano país andino, ya que el gobierno de Bolivia y la Central Obrera Boliviana acordaron que las emisoras de radio que dependen de organizaciones de trabajadores se sumen al proyecto de la educación a distancia en el país con la idea de beneficiar a los estudiantes y consecuentemente evitar eventuales focos de contagio ante la pandemia de coronavirus. En esta coyuntura, no es menos importante la presencia de las radios mineras, las emisoras fabriles y también las que corresponden o pertenecen a otros sectores de la producción. Por supuesto, las emisoras educativas también están en primer lugar frente a esta necesidad que se ha generado de conseguir o obtener espacios radiales para llegar a los niños bolivianos. Es importante recordar, y lo puntualizamos aquí en nuestros micrófonos, que Bolivia puso en marcha el pasado 1 de febrero una plataforma virtual a través de la cual se transmiten clases de diferentes formatos, especialmente en radio y televisión, y se divulgan textos oficiales para fortalecer la modalidad a distancia. Ahora, las radios de organizaciones gremiales enroladas en la COP, en la Confederación Obrera Boliviana, la Central Obrera Boliviana, se suman a esta iniciativa enmarcada en el proyecto llamado Bolivia Educa. ¿Y qué les parece si seguimos por la majestuosa cordillera de los Andes e ingresamos a Perú? Un total de 105 antenas que transmiten la señal de Radio Nacional y Televisión del Perú fueron reparadas por brigadas de ingenieros y técnicos contratados por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Cajamarca. Esto en beneficio de más de 35.000 pobladores de comunidades rurales de esta región, quienes ahora pueden acceder a información y sus hijos podrán iniciar el año escolar 2021 con el programa llamado Aprendo en Casa. Sí, les dije 105 antenas. Es importante que ustedes recuerden esta cifra porque vemos la importancia que tiene la radio pública en el país andino. La reparación y mantenimiento de equipos se inició en octubre del año pasado y se prolongará hasta el próximo mes de abril del corriente año 2021, siendo las provincias con mayor número de estaciones de transmisión San Ignacio, Jaén, Chota, San Marcos, Cajabamba, Cutervo, Hualgayoc, San Miguel y Celendín. Esto lo informó a la Agencia de Noticias Andinas Ronald Salazar Chávez, director regional de Transportes y Comunicaciones de Cajamarca. Yo les mencioné recién a Jaén, Chota, Cajabamba, Cutervo, Hualgayoc, San Miguel y Selendín, entre otras localidades. ¿Recuerdan que estas localidades, estas pequeñas poblaciones, tenían emisoras de onda corta hasta hace no más de 20 años atrás? Bueno, evidentemente la desaparición de estas estaciones y la aparición de radios de frecuencia modulada no vino a suplir la necesidad de comunicación de estas comunidades, razón por la cual, fíjense cuán importante es la presencia de Radio Nacional del Perú en toda esta región norte del país. También es importante señalar que hay más de 256 antenas en la región que requieren mantenimiento y hasta el momento se han reparado, como les decía antes, solamente 105, todas retransmitiendo la señal de la radio pública. Cada antena, y esto también me parece interesante recalcarlo, tiene un alcance de 50 kilómetros, beneficiando a varias comunidades. El total de antenas beneficia a unos 100.000 habitantes en total, y lo cierto es que la señal llega a localidades de muy difícil acceso. Otrora, las emisoras de onda corta, muchas de las cuales estaban ubicadas justamente en las ciudades que les mencioné antes, permitían que las señales de radio lleguen a aquellos parajes recónditos ubicados en la selva o en la región andina. Hoy por hoy, la señal de Radio Nacional es fundamental para llegar a estas comunidades, entre las cuales hay comunidades indígenas y campesinas. El ámbito rural necesita ser cubierto por una señal clara y potente, y Radio Nacional del Perú, por supuesto, TV del Perú, genera esos espacios para poder alcanzar con sus contenidos a los ámbitos más distantes y a las poblaciones más ignotas del Perú profundo. Lo cierto es que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, entidad que depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, en coordinación con las diferentes autoridades locales, tiene una ardua tarea por delante. También es importante señalar que Perú dejó de tener emisoras de onda corta como otrora las tenía. De hecho, había decenas y decenas de estaciones de onda corta, muchos de ustedes lo recordarán, y todo el Perú era cubierto con muchísima facilidad. Los tiempos han cambiado, se ha cuestionado la vigencia o el éxito de la onda corta en los tiempos que corren, y desafortunadamente no ha sido eficazmente reemplazada. Internet no llega a muchos puntos distantes de la selva o los Andes peruanos, y obviamente las señales de radio son las únicas que permiten una segura penetración. Cierto es también que allí donde el empresario privado no quiere invertir, porque evidentemente no es negocio transmitir para algunas regiones distantes o recónditas del Perú profundo, la radio pública es la que cumple esta función prácticamente indispensable para llegar con contenidos con información de carácter público a los sitios más distantes del Perú profundo. Estamos en actualidad de x.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Se acaba de conmemorar un nuevo aniversario de la creación de Radio Rebelde, la célebre emisora cubana que transmite actualmente, entre otras frecuencias, también en la onda corta a través de los 5.025 kHz. El 24 de febrero de 1958 surcó el éter por primera vez la señal de la emisora Radio Rebelde, transmitiendo desde la Sierra Maestra, en el macizo montañoso del oriente de Cuba, donde el ejército rebelde, liderado por el comandante en jefe Fidel Castro, libraba la guerra de guerrillas contra la tiranía de Fulgencio Batista Saldívar. Su principal inspirador, el comandante Ernesto Che Guevara, escogió la fecha de salida al aire por coincidir con el aniversario 63 del comienzo de la gesta independentista de los cubanos contra el colonialismo español, iniciada el 24 de febrero de 1895, que José Martí nombró como la guerra necesaria. La historia registra que la primera emisión de Radio Rebelde se realizó desde el Alto de Conrado, en pleno corazón de la Sierra Maestra, tuvo una duración de unos 20 minutos e incluyó las notas del himno invasor, el primer parte de guerra sobre el combate de Pino del Agua, otras acciones de la columna del Che y un editorial relacionado con la efeméride del 24 de febrero de 1895 y la creación de la planta radial. De hecho, Radio Rebelde devino como un arma estratégica de extraordinaria importancia para el curso posterior de la guerra, como consta en testimonios recogidos en el libro 7RR, La historia de Radio Rebelde, que fue el producto del trabajo de investigación de uno de sus fundadores, Ricardo Martínez Victores. Este autor plasmó en su libro testimonios de Fidel Castro, de Raúl Castro, del propio Che Guevara y de otros integrantes del colectivo de esta emisora, así como de combatientes revolucionarios que tuvieron que ver con su nacimiento y la permanencia durante el curso de la guerra. Les recomendamos leer este libro, es muy interesante para conocer la historia de Radio Rebelde. Y quiero recordar aquella identificación que decía aquí Radio Rebelde, que aún hoy se puede escuchar por la onda corta, y esa identificación se dejaba escuchar en las transmisiones en la voz de Violeta Casal, y su alcance llegó a trascender las fronteras nacionales para escucharse en otros países, llevando el mensaje de los rebeldes cubanos que luchaban por liberar a la patria, el objetivo alcanzado el 1 de enero de 1959. La semilla de Radio Rebelde germinó y al concluir la guerra, con el aporte de los radioaficionados, que también desempeñaron un papel activo en la etapa de nacimiento de la Radio Rebelde, contaba con 32 estaciones en los diferentes frentes de combate que de conjunto integraban lo que se denominaba Cadena de la Libertad. Han transcurrido 63 años desde el nacimiento de Radio Rebelde y a lo largo de su fructífera existencia, la planta radial nacida en pleno corazón de la Sierra Maestra ha llegado hasta nuestros días y seguirá adelante acompañando a la Revolución Cubana. Los quiero invitar a escuchar dos audios. Uno es muy interesante porque nos recuerda aquellos intercambios de mensajes utilizando los transmisores de Radio Rebelde entre el Che Guevara y algunos de los comandantes de sus destacamentos que estaban en la selva operando contra las tropas del presidente Batista. Se utilizaba a la emisora como un medio de propaganda, pero también como una forma de llegar hasta los diferentes bastiones en donde la guerrilla cubana de aquel momento estaba haciéndose fuerte. Estos 2 minutos o algo menos que dura esta grabación nos permitirán escuchar las voces del Che Guevara y de algunos de sus comandantes brindando e intercambiando información sobre los diferentes frentes de acciones militares. A continuación y para finalizar, vamos a escuchar un audio con una grabación de estudio en donde Radio Rebelde se va a identificar y ustedes van a conocer de qué manera sale hoy al aire cada vez que anuncia su identificación esta mítica emisora cubana.
Rebelde La Habana, emisora de la revolución.
Emblemática entre las transmisiones de las radios Rebelde es el llamado de la columna.
¿Y qué les parece si entramos en la última parte de nuestro programa con informaciones provenientes de otras partes del mundo? Ustedes saben que en las conferencias RAID, que es la serie anual de charlas que organiza la BBC, el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, observó que desde la crisis financiera del 2008 cada vez más es el valor monetario el que define a las normas y a las instituciones. Lo que suele faltar en esta discusión sobre la confusión entre precio y valor es la forma de captar el valor real de las instituciones públicas que nos enriquecen. Se ha apropiado que Carney presente este planteo en un programa de la BBC. Después de todo, la BBC fue la primera emisora pública en incorporar la noción de valor público en su marco de gobernanza. es una de las instituciones más queridas y de mayor renombre internacional del Reino Unido y llega a una audiencia de 460 millones de personas cada semana. Sin embargo, una minoría desea ver desaparecida o destruida a la BBC. Menosprecian el compromiso de la BBC con la inclusión y la diversidad, considerándolo una mera exhibición de corrección política, y la acusan de desplazar a los medios privados. Para ellos, para este sector tan pequeño, pero fuerte, pero poderoso, es el sector privado el encargado de crear valor, y el Estado solo debe centrarse en cubrir las brechas y arreglar a lo que los economistas llaman fallas de mercado. Para estos críticos, la solución es simple: retirar el apoyo financiero de la BBC. Sin embargo, el Reino Unido saldría perdiendo si se debilita o destruye la BBC. Su valor va más allá del mandato de las emisoras públicas tradicionales, de proporcionar acceso universal a noticias objetivas, programas creíbles y arte. La BBC también ha sido pionera en los formatos comerciales, creando así nuevas oportunidades de negocios y logrando metas sociales importantes, como la incorporación de diversidad. Para entender la manera en que la BBC logró todo esto, debemos volver a considerar al Estado como creador del valor colectivo, no solo como corrector del mercado. La difusora funcionó simultáneamente como inversora, inventora, innovadora y plataforma de consumo, desempeñando un papel integral en el desarrollo de la infraestructura británica para la innovación digital y en los medios, pero durante todo el último siglo. Durante sus primeras emisiones, hasta las plataformas actuales, las inversiones de la BBC funcionaron reiteradamente como catalizadoras de nuevos mercados en diversas industrias creativas. La BBC es el mayor inversor en contenidos británicos originales y su fuerza creativa asume riesgos de programación. La venta de sus contenidos originales le permite obtener ingresos significativos, al tiempo que simultáneamente exhibe el talento británico y atrae a grandes talentos extranjeros. Algo fundamental es que a menudo las inversiones de la BBC respondieron más a los valores sociales que al valor financiero. Incluso el papel más básico de la BBC, la creación y distribución de contenidos, produce beneficios sociales de gran alcance. De hecho, durante la pandemia, cuando la gente debió confinarse en sus hogares, la BBC ofreció 3 horas diarias de contenidos educativos y de entretenimiento. Además, el alcance de la BBC y la confianza que el público deposita en ella contrarrestan la desinformación. Aunque es difícil medir el valor público dinámico de la BBC, sabemos que por cada dólar del erario público que se invierte en la producción cultural, la economía crece 5 en promedio. Para entender las contribuciones de la BBC a la economía en su conjunto es necesario un nuevo marco de trabajo. Hay que desarrollar nuevos indicadores que aumenten la propia responsabilidad de la BBC. De esta forma nos aseguraremos de que avance la frontera de los mercados y aumente la necesaria diversidad, tanto en la programación como para el conjunto de proveedores vinculados a ella. Así tenemos que repensar los indicadores tradicionales de desempeño que se centran en los costos y beneficios estáticos más que en los efectos dinámicos de las decisiones de inversión. La BBC, amigos de actualidaddx.com.ar, es mucho más que una inversión financiera o económica. La BBC dista de ser un gasto. La BBC es una de las emisoras más confiables del planeta, y bien que lo sabemos los dixistas, por cuanto conocemos acabadamente de qué manera la BBC suple las necesidades de comunicación mediante la onda corta y, por supuesto, a través de plataformas digitales en todos los rincones del planeta. No nos vamos a ir muy lejos de Gran Bretaña. Vamos a visitar Portugal, un país del cual hablamos bastante poco en actualidadx.com.ar, pero ustedes saben que ya es un hecho. A partir del pasado 27 de febrero, al menos el 30% de la música que se escucha en las radios lusas será portuguesa. Una cuota mínima obligatoria que aumenta del 25 al 30% la proporción de música portuguesa que se transmitirá en los servicios de radiodifusión. Con esta nueva normativa, que llega para actualizar la anterior, que establecía la cuota en un 25%, el gobierno portugués trata así de promocionar tanto a los creadores como a su música nativa. Esta ordenanza, anunciada por la ministra de Cultura, Graça Fonseca, encuadra en el marco de las medidas de respuesta a la pandemia con el objetivo de incrementar la difusión de música portuguesa y su apreciación en beneficio de autores, artistas y productores, frases que recogemos de la propia ordenanza, la cual tendrá una vigencia de como mínimo un año. Al día siguiente del anuncio, la Asociación Portuguesa de Radiodifusión y la Asociación de Radio de Inspiración Cristiana se pronunciaron en contra de la medida, alegando su ineficacia, falta de diálogo, alertando a las plataformas musicales internacionales y criticando la falta de apoyo gubernamental a los medios de comunicación y radio en particular. La visión opuesta fue la de la Asociación Fonográfica Portuguesa y la Asociación para la Gestión y Distribución de Derechos, que expresaron su satisfacción ante una decisión que consideran positiva e importante para el sector musical luso. Días después, los grupos de Radio Renascença y Media Capital Radios enviaron una carta abierta a la ministra de Cultura, considerando el aumento al 30% de la cuota de difusión de la música portuguesa como una medida injusta e insuficiente, ya que esta disposición no resuelve los problemas económicos de compositores y artistas portugueses ante la pandemia, y además consideran que la medida aprobada por el Ministerio de Cultura no hará más que agravar la delicada situación que los grupos radiofónicos portugueses están viviendo en la actualidad. Amigos de actualidadx.com.ar, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Queremos, como siempre, invitarlos a escuchar las transmisiones en onda corta de RAI Argentina al Mundo, que se irradian en 8 idiomas gracias a las facilidades de WRMI, Radio Miami Internacional. Es un momento oportuno para agradecer a nuestro amigo Jeff White por permitirnos salir al aire desde la planta transmisora ubicada en Okeechobee, estado de Florida, en los Estados Unidos de América. Por lo demás, solo nos queda despedirnos, no sin antes recordarles que recibimos muy gustosos y complacidos sus informes de escucha en la dirección electrónica qslrai@gmail.com, a donde les invitamos a mandarnos sus informes de recepción, los que serán verificados con tarjeta QSL. Ahora sí, les agradecemos la compañía que nos han dispensado y los esperamos dentro de 7 días en este mismo punto del dial. Cordiales 73 para todos.
Ahí pasaba Arnaldo Slaen con el suplemento de actualidad de X en RAE Argentina al Mundo en castellano. La semana pasada les contaba que estamos recordando por estos días en nuestro país los 40 años de la visita de Queen, que llegaron en febrero y marzo de 1981 a la Argentina y dieron 5 conciertos históricos. Bueno, para los que hablan inglés, los invito a visitar nuestra página y nuestro canal de YouTube, en donde yo, en el programa de inglés, le hice una entrevista a Wilkie Amieva, que es un productor, un músico, un coleccionista, un experto en Queen, un queenólogo, que comparte muchísima información y anécdotas sobre esa histórica visita. Vamos a escuchar ahora, antes de terminar el programa, algo de música a propósito de este aniversario que estamos recordando por estos días, y tiene que ver con la banda argentina que abrió lo que llamamos el grupo telonero, ¿no? El opening act de aquella noche fue una banda argentina llamada SAS, liderada por Miguel Mateos. Vamos a escuchar entonces una canción de ellos que se llama Perdiendo el Control. Esto es Miguel Mateos y SAS, la banda que abrió para Queen en Argentina en 1981. Si quiero
estás haciendo perder el control.
Esto es Miguel Mateos y Sass, Perdiendo el Control. Estamos pasando una canción de la banda argentina, la única banda argentina que tocó abriendo el concierto de Queen en Buenos Aires, en el estadio de Vélez Sarsfield, a fines de febrero de 1981, un aniversario que estamos recordando por estos días porque fue realmente histórico y fue una bisagra en la manera de ir a conciertos en este país. Fue la primera vez que se hacía un concierto de tal magnitud en el país y además tuvo la importancia de que se llevó a cabo en el medio de la dictadura y que fue a la vez una válvula de escape para una sociedad que venía con muchísimos años de represión y que anticipó un poco lo que fue luego el destape de la década del 80 en la Argentina con la recuperación de la democracia a partir de 1983, un momento en el que bandas como Sass y tantas otras expresaron los deseos de una generación de ser libres y de vivir en paz. Bueno, vamos a escuchar ahora sí Queen. Vamos a escuchar una canción que fue inspirada por la visita de ellos a América Latina. Muy emocionados los británicos con las muestras de afecto que recibieron al recorrer nuestro continente, incluida la Argentina. Y esa experiencia fue volcada en la canción Las Palabras de Amor, que fue incluida en su disco de 1982, Hot Space. Qué maestría Queen para incluir un título en castellano. Las palabras de amor, The Words of Love, es el nombre de esta canción que ellos escribieron luego de su visita a América del Sur en 1981, que incluyó la Argentina, visita de la que se cumplen 40 años y que estamos recordando por estos días en la Argentina. Otra anécdota es que el presentador de los conciertos en Buenos Aires fue el recordado y legendario locutor Juan Alberto Badía, que es un ícono de la locución radiofónica en nuestro país y que falleció hace algunos años, y que luego de los shows en Buenos Aires, 11 años después, fue enviado por un canal de televisión argentino a Londres para el concierto de tributo a Freddie Mercury. Así que tuvimos los argentinos la misma voz presentando ambos conciertos históricos, el de Queen en Buenos Aires en 1981 y el tributo a Freddie Mercury en Wembley de abril de 1992. Muy bien, y así llegamos al final de nuestro programa en castellano de esta semana en RAE, Argentina al Mundo. Soy Fernando Farías, muchas gracias por escucharnos y nos encontramos la próxima semana. Que estén bien, cuídense. Y hasta luego.